Buenas tardes, le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que lleva a cabo, que realiza el espacio de miércoles a miércoles, un programa para analizar la actualidad palentina con mis compañeros, con los contertulios habituales que nos dedicamos aquí cada miércoles a recorrer un poco lo que pasa en la ciudad, lo que pasa en la provincia. Pablo Espina y Manuel Manrique, al que luego los saludaré en esta espléndida tarde primaveral de un 8 de abril ya. Cabalga la primavera, pasos agigantados, después de este paréntesis vacacional de la Semana Santa. Y hoy queremos empezar, ahora saludo a mis contertulios, Pablo Espina, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Cómo han ido esas minis vacaciones?
Bueno, pues un poco en el pueblo, no procesionando por los temas de artrosis ni costaleando, pero bueno, disfrutando del pueblo y de la familia un poco.
¿A tus niños, entre comillas, los has encontrado bien en la vuelta a las clases y todas esas cosas?
Sí.
Sin novedad.
Sí. Vienen con mucho ímpetu, que esto es bueno porque yo creo que la mayoría han estado también en sus pueblos. Ya sabes que en el pueblo se cargan mucho las pilas y han venido con una energía tremenda.
Eso está bien. Bueno, Manrique, los campos astudillanos, ¿cómo están?
Bien. Está bien. Hemos cargado de verde. Sí. Ahora que está el campo con tantas tonalidades de verde, hay que aprovechar. Buenos paseos. Siguen las mañanas demasiado frías para que la primavera estalle.
Te he visto entrar erecto y no veas ninguna connotación en lo de erecto. Te lo digo simplemente porque me da la sensación de que de costalero tampoco has tenido vocación, no, como ha dicho Pablo, ¿no?
No. Además, por higiene mental es
sí.
Mejor no.
Bueno, eso
es
está
mejor
bien.
Estar en el campo que estar bueno. En la calle.
Oye, ¿qué os parece si empezamos hablando un poco de cultura, ¿no? Llevamos unos días ya así que. Y lo digo porque la biblioteca pública palentina, la que está en la calle Eduardo Dato, se está convirtiendo en un referente de la cultura en nuestra capital. Da gusto. Hay que agradecérselo a María José, su directora, todo ímpetu y toda dedicación a la hora de programar este tipo de actividades. Y yo traigo a colación la biblioteca, más allá de las conferencias, recitales poéticos, como el que hubo ayer, porque allí hay una exposición actualmente de dibujos de un pintor palentino, de Julio del Val, que ha tenido bien venir esta tarde con estos calores. Lo hemos sacado a horas casi intempestuosas. A lo mejor él estaba con pincel y batín allí dibujando. Buenas tardes, Julio, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. No me ha sacado ni del batín ni de la siesta.
Nada.
Porque dentro de un rato tengo clase en esta muy polifacética universidad.
Oye, pues eso está muy bien. Oye, en primer lugar, gracias por venir a Radio Colores. Y lo segundo, enhorabuena por esa exposición.
De nada, estoy encantado en estar aquí.
Pues te lo agradecemos un montón. Vamos a hablar un poco de tu pintura, de esos dibujos. ¿En qué consiste esa exposición? En dibujos de Julio del Val. Desde ayer, creo, en la biblioteca pública hasta primeros de mayo, ¿no?
Sí, está hasta el 2 de mayo. Uh-huh. Pues esa exposición es una exposición de línea, de trazo, de volumen. Carece prácticamente de color. Es básicamente una exposición de dibujo de lo que anuncio en el cartel. Es lápiz, tinta, pastel, uh-huh. Todo es trazo y todo es imagen sin color.
Uh-huh. Está muy interesante. Además, hay una cosa que no destaca yo solamente, sino gente que estaba viendo tu exposición, los títulos, las citas que ponías al lado de los cuadros, porque todos eran muy sugerentes, de esas llamativas habitaciones con vistas que dibujan, no sé, un poco distintos paisajes, por ejemplo, de alguna manera, de nuestra ciudad, vistos desde un ventanal, no sé si de tu casa o de algún estudio imaginario o imaginado por ti. Y cuando el pintor se pone a crear esas cosas así sin color, en blanco y negro, que yo creo que además cuando pinta uno o dibuja cosas de una ciudad como Palencia, yo creo que es el negro es su color natural, no sé lo que dirá el pintor.
No, el pintor, el color natural de Palencia para este pintor sería más el ocre que el negro.
Uh-huh.
Esos cuadros que son habitación con vistas son concretamente, y es cierto, habitación con vistas desde mi estudio, eso es lo que veo de todo Palencia. Uh-huh. Por un lado los tejados con la Diputación, por el otro lado los tejados con la Catedral y por otro lado los tejados con el Cristo del Otero.
Uh-huh.
Y sí, yo no, me parece que ocre es un tema más de nuestra tierra y desde luego de nuestra ciudad.
Uh-huh.
Que es absolutamente simbólica para Castilla.
Oye, cuando el que vaya a presenciar tu exposición, ¿qué es lo que va a haber en tu exposición?
En la exposición va a haber eso, ciudades viejas, va a haber tejados, tejas, iglesias sobresaliendo por encima de los tejados, y después va a haber un grupo, bueno, no tan reducido, de figuras de rostros y algún desnudo incluido. Uh-huh. Eso básicamente es lo que va a haber. Uh-huh. Ah, bueno, y un retrato de Walt Whitman, por descontado.
El gran poeta, ¿no?
Sí.
Hay un cuadro que a mí me llamó especialmente la atención, un dibujo que se llama Fabulaciones, ¿no?
Sí.
Que es un así como un tronco de un hombre descabezado, ¿no?
Sí.
Y en torno a él, pululando, me imagino que todo fruto de la invención del pintor, porque eso nadie ha posado para que tú pintaras eso, ¿no? O dibujaras eso.
Bueno, de entrada, Tomás, tú es que eres un hombre muy asceta, pero eso no es un hombre, es una mujer. Quizá
es una
no
mujer.
Le he puesto unos pechos excesivamente grandes, pero es una mujer.
No, yo lo digo por el volumen, sí, sí, no, me gustan.
No, bueno, no, bien, no, no, es una mujer, es una mujer.
No, es que hay dos, hay uno de una mujer y uno de un hombre, que
no,
quiero recordar, ¿no?
Es una mujer,
¿no?,
apoyada sobre un pedestal y lo demás es tinta. Ajá. Y además dentro de la figura tiene el esqueleto de la figura, que es quizá lo que más me costó hacer, porque ahí tuve que emplear mi imaginación de médico para reproducir el esqueleto dentro de la figura. Y lo demás son fabulaciones de tintas de viejos retratos y dibujos de la del Prado, es lo que está puesto alrededor de la figura central.
Uh-huh.
Pero Tomás, es una mujer.
Es una mujer. Pues no sé si mi miopía llega tanto, porque de aceta te juro que nada, ¿eh? Eso puedo dar fe.
Yo creía que eras un admirador del sexo femenino, estoy seguro que lo eres, pero en este
sí,
caso...
Sí, 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 todavía no tengo inclinaciones bisexuales. Pero bueno, en fin. Hay gente capaz de todo, ¿no?
Perdona, yo de... viendo la exposición ayer, que fui a verla...
Ah, tú también la has visto.
Yo también la he visto.
Yo como...
Era una mujer, Manolo, seguro.
Como una persona muy allegada a ti, me dijo que era un protervo.
Sí.
Que me costó entrar en el diccionario a buscar la palabra.
Amén.
Pues voy a ejercer de ello. Y me cabré, la exposición me cabreó, porque... El único cuadro luminoso, colorido, que parece que está encajado allí, es el de Altea.
Según has empezado, te estaba viendo venir. Sí.
Y digo, jolín, ¿no podía haber puesto un poco de color también a Palencia, que algo tenemos de color? No ese graffiti, esas caras serias de las personalidades, esa...
Sí.
¿Por qué? Solo nos ves así.
Bueno, no, primero.
Oye, perdona, Julio, sí. Lo de protervo iba por el pintor, entonces.
Además, me temo saber con qué persona le dijo lo de protervo y yo en el diccionario. Pero bueno, hace un momento Tomás ha estado comentando lo del color de Palencia, y yo a Palencia es verdad que sí que la veo, y a mucha Castilla ocre. Mientras que claro, Altea, que es una segunda o tercera ciudad para mí, o pueblo amado, pues bueno, pues otro color, es el blanco, es el añil y es el azul del mar, claro, evidentemente. Y Palencia quizá carece de eso, excepto en los cielos, que
sí, pero
que son tan azules y tan limpios como los de Altea, lo demás sí.
Me choca, es que sí. vas viendo y de repente, ¡pla! Altea, lo
sí.
Has colocado ahí en el medio.
En el centro.
Y dices, bueno, yo creo que ya de Palencia me voy. Ya.
Sí.
Ya
no, está,
ya
no
voy.
Está puesto en el medio, es un poco la ruptura entre el paisaje castellano y todo el resto, con el principio de las figuras, y está puesto ahí como rompiendo un poco el esquema. La única acuarela que tiene la exposición.
Sí. Yo sí, queréis que sea sincero, me he decepcionado un poco la intervención de Manuel, no te enfades conmigo, Manolo, porque yo creí que un amante de la literatura como es él iba a hacer referencia inmediatamente y lo primero a ese dibujo donde un grupo de nazis van dispuestos con un montón de libros a la pira, ¿no?
Sí.
Hay por ahí La ladrona de libros, una película muy bonita que hace poco proyectaron en Palencia, donde se ve una niña contemplar ese genocidio, entre comillas, literario que hacen los nazis, ¿no? Cuando vas recorriendo la exposición y empiezas a ver esas ciudades viejas, esos tejados, ese costumbrismo, alguna gente que hay por ahí, ¿no? Y de repente, ¡plas! Más allá de los desnudos masculinos y femeninos, aparece este cuadro, A mí me gustó porque, aparte del sentimiento que uno le produce ver eso, corrompe un poco con todo lo que ahora había venía uno viendo de esa exposición. ¿Lo has hecho intencionadamente, Julio?
No está hecho intencionadamente. Yo, la verdad es que entiendo mucho que a Manuel ese cuadro no le gustara nada, porque claro, es la antítesis de los nazis. Yo a Manolo le he visto por las ferias del libro cargando con esa montonada de libros como esos nazis, pero para otros fines, para devorarles.
Para su casa, ¿no?
Los libros. Es que ya no es un lector, este hombre devora a los libros. Sí. Y no es el único tema que está así, porque al lado hay un talibán entre rejas.
Ajá.
Y a continuación,
oye, por cierto,
hay,
precioso.
Sí, y
tapado.
A continuación hay dos cuadros del éxodo de los republicanos, ya sabes, el bando que perdió la guerra nacional aquí en este país. Dos grafitos que son del éxodo de España yéndose a Francia.
A Francia.
Cuando perdieron la guerra.
En la guerra civil.
Que
sí.
La ganó, no sé si lo sabrás, el general Franco. Que...
Me suena.
No, ¿qué vas a saber?
Profesor, ¿quién fue el general Franco?
Yo, Julio, bueno, aparte de que no he visto la exposición, pero he tenido la suerte de disfrutar de alguno de tus cuadros cuando has sido tan generoso por tu hospitalidad en alguna cena que hemos estado aquí degustando vino también, por supuesto, en su casa. Sí que he visto algunos y la verdad que me gustan mucho. Pero yo quería, Julio, aparte de la denuncia, yo en los cuadros que he visto tuyo, yo no sé si eres un poeta del lienzo. Y por otro lado, la importancia de buscar, aparte de la dedicación profesional que has tenido de traumatólogo, la importancia de buscar estas vías de expresión como enriquecimiento personal, que son tan necesarias, ¿verdad? El hecho de que llegues a tu jubilación, tú has sido un traumatólogo reconocido, pero la importancia de buscar esas vías de expresión, ¿verdad? Que pueden ser de denuncia, pueden ser, en tu caso es artísticamente, que yo creo que está muy bien, pero sí que es importante, ¿verdad? Esto de buscarte estas vías de expresión.
Sí, en principio tengo que aclarar que en la pintura, mi pintura es anterior a la medicina. Es decir, que yo pintaba desde muy joven, desde muy pequeño. Tenía en los blogs de pintura, la parte de atrás de los blogs eran, todo estaba lleno de dibujos de capitanes truenos, de indios y de Sigrid, que cuando entraba mi madre en el cuarto tapaba rápidamente bajo el libro para parecer que seguía estudiando. Entonces es bastante más antigua mi cultura pictórica que mi profesión médica. Y no, en la pintura, yo en la pintura son temas sugerentes. Tengo una predilección por el paisaje castellano de las ciudades, urbano. Yo soy un poco rural, aunque sea de pueblo. El paisaje urbano me gusta mucho, la calle mayor, los tejados me vuelven loco. Y después cosas de impacto, como puede ser el tema de los nazis acarreando libros para quemarles o prohibirles. Bueno, pues es un tema que me sorprendió en un periódico, la foto antigua de aquella época, y también busco esos temas, pero lo demás, si no, es puro impacto. No soy un pintor ni protesta, ni pintor al uso, ni pintor de moda de la... Es lo que me surge, lo que en un momento determinado me gusta, no tiene más secreto.
Hay dos cuadros en la exposición también que me llamaron la atención. Uno, la mirada de Picasso, casi un cuadro cubista, ¿no? Por la proximidad, ese ojo, esa media cara de Picasso, con esa mirada que tenía el pintor malagueño. Eso que ha sido un homenaje a tu colega.
Sí, por descuento. De todas las maneras, yo venía poco preparado porque me estáis haciendo... Estáis diseccionando la exposición.
No, es que queremos hacer.
No lo imaginaba.
Queremos acercar a nuestros oyentes, sí, invitarles, sí, un poco que se pasen por la biblioteca pública, sí, a ver si coinciden con nosotros. Luego nos dicen, estos no tienen ni idea.
Sí, no.
No por ti, digo por nosotros tres.
Desde luego contaré con vosotros en las exposiciones, porque la habéis hecho desde luego una disección severa. No, el Picasso, el ojo de Picasso es simplemente porque de ese pintor que admiro mucho. Y no absolutamente porque hay alguna cosa que no me gusta, ahora que no nos oye nadie, o si no es pecado decirlo, me parece que la mirada tenía una mirada que era taladradora. De todas las fotos de él, siempre la mirada de Picasso me ha parecido espectacular. Era una persona que te desnudaba, él desnudaba mucho, y eso fue el motivo del que hice ese ojo, si no cubista, por lo menos casi especialmente sí, sí. fotográfico.
Sí. Sí, sí, no, además como, no sé, la impronta que te da la imagen, según sí. la llegas tan, tan próxima, ¿no?
Te mira,
sí,
¿no?
Es impactante, sí, sí. sí, sí. No, parece que te está regañando sí, Picasso sí. en ese
está
instante.
Está Picasso ahí diciendo a ver qué...
Sí, sí, dices, a ver qué decís del pintor, ¿no?
Yo, de todas maneras, yo en la exposición, aparte de lo de Altea, me gusta más. Cuando haces mezcla de técnicas,
sí.
Por ejemplo, me estoy acordando ahora del de la paseando de la calle Mayor con esos tonos sí. verdes en un extremo, sí. que el grafito sí. se me hace muy duro.
Sí, se te hace, sí.
Se me hace muy duro, se me hace excesivamente duro, sí. deprimente.
Sí, claro.
Deprimente. Bueno, no sé si también es que la mayoría son iglesias.
Claro,
después de...
Oye, no dan puntadas sin hilo,
¿eh? No, ya, le he entendido perfectamente. Sí. De todas maneras, entre esos grafitos hay un cuadro que es el que más tiempo ha requerido de trabajo y está al principio y es un trozo de la fachada de la iglesia de Villamuriel.
Sí.
Ese cuadro tiene un trabajo absolutamente de chinos. Y sí, claro, tiene razón, es más digerible el resto de la pintura y las tintas cuando mezclo algo de color que esos temas más duros. Lo que pasa es que mi estado natural pintando es con un lápiz en la mano y es donde yo me encuentro a gusto y donde trabajo febrilmente y donde puedo pasarme horas y se me olvida a veces, no del todo, no vais a creer, que es la hora del vino. O sea, pero sí, sí, el otro sí. Lo que no me habéis ninguno comentado, que era una experiencia nueva que estoy empezando, es el único collage
el
que hay.
El collage,
ahí iba yo. Espérate que hay tiempo, ¿eh? Hay tiempo para la crítica, ¿no?
Bueno,
¿crees tú? Sí. Otro cuadro que me llama mucho la atención, que, ¿cómo estamos con maldades? Te lo voy a preguntar. Sí. Me imagino que, no sé si habrá sido invención tuya o has tenido una fotografía como modelo para hacerla. Es cuatro hombres con capa. Y pones tú autoridades. Sí. Se sabe quién es el alcalde porque tiene el bastón de mando en la mano derecha, ¿no?
No sé quién es el alcalde. Es una foto muy antigua.
Ajá.
Es de las autoridades de un pueblo de Castilla y no sé ni cuál. Es una foto antigua encontrada en un libro y me pareció muy sugerente.
Sí, es sugerente, tiene, sí.
Yo le he añadido el color de las capas, pero era una fotografía evidentemente
color,
blanco y negro.
Oye, el color de la capa es de la capa de sí, paño de Astudillo.
Sí, perdona.
Claro, claro.
Vosotros que sois de pueblo, ¿por qué quitando uno o alguno, yo veo a la gente que mira así como con la cabeza agacha, como así como temorizada, diciendo cuidado que vienen a por mí? No sé si era miedo entonces al magnesio de la cámara, porque debe ser del siglo XVIII o del XIX la fotografía. Sí. Tú, vosotros que sois de pueblo, que se ahí con su capa de paño de Astudillo, enseguida se ha rogado la procedencia del paño.
Una de nuestros pueblos de principios del 20 o finales del 19 a una cámara. Y normalmente la desconfianza, oye, este quiere algo, ¿no?
De todas maneras, en este país, a principios del siglo XIX, principios del XX, las autoridades tenían esa cara por si es que sí. habían nacido para mandar.
Uh-huh.
Sí. Era algo que les venía por gracia de Dios. Entonces sí, sí. tenían que tener la cara de mala hostia.
Mira,
porque su vida se iba a encargar de joder a todo el diablo.
Ha fruncido el ceño Julio como diciendo sí. que en lugar de autoridades podía haber puesto nacidos para mandar.
Son cerriles, tienen sí. una mirada cerril.
Sí, sí, sí.
Y son lo que dice Manuel, son las máximas autoridades del pueblo, habitualmente los riquillos del pueblo o los muy ricos, nunca se sabe, y están mirando diciendo esto es nuestro y ni se os ocurra acercaros. Son miradas cerriles lo que tienen.
Oye, Julio, volviendo
no
a miradas,
aspecto,
perdón.
La verdad es que ninguno Ajá. tiene aspecto de lector incansable.
No,
como,
no.
Como estos
contextos. Oye, volviendo un poco a las miradas y no cerriles, las miradas de tus dibujos del Éxodo, espectaculares, impresionantes. Qué caras de tristeza, de fracaso, de. Sí. No sé, de agonía, de casi todo, ¿no? Eso sí. Ahí me detuve un rato porque, bueno, no sé, lees en esos dibujos, lees más que contemplas. No sé si te pasaría a ti lo mismo, Manolo, al verlo.
No, yo
al
lo que
verlo.
Pasa que lo triste, me recordaba un poco la película que echaron de La sal de la tierra, del
pasado.
Que es que él decía que al final los hombres somos los peores animales, ¿no? Y esto del éxodo, de las fotos del éxodo de los derrotados de la República, pues nos llega más cercano porque son de nuestro, pero es el, digamos, lo cotidiano y lo diario que ocurre en el mundo. Miles y miles de personas que por temas de guerra, luchas y tal, tienen que abandonar y salir y ir a países extraños con hambre, miseria y con el miedo de siempre de ser masacrados, ¿no? No. O sea, eso... Es, parece que pones Cervera.
Sí, en uno es Cervera, en Lérida.
Lérida, pero si cambias el nombre.
Sí, cualquiera. Era la frontera franco-española. Pero en la otra, además, hay que recordar que todas las figuras son mujeres y niños.
Claro.
Es decir, lógicamente, huérfanos y viudas de la guerra civil española.
Uh-huh. Sí, eso es terrible.
No sé si la exposición es por satisfacción tuya exponerla, o si tienes a la venta esos dibujos, o si hay aquí alguien que a lo mejor está interesado, puede contactar contigo y dice: Julio, me gusta este dibujo y lo puedo comprar, o dices: no, no, esto es una colección mía particular, mis caprichos los tengo en mi casa expuesto, porque bueno, no sé.
Si tuviera en mi casa expuesto todo lo que he pintado, tendría que salirme. No, lo que pasa es que la biblioteca es una institución pública, con lo cual, ajá, no es una galería,
ajá,
y yo allí no debo poner el precio de mis cuadros. Les vendo, lo que pasa, tengo un teléfono de contacto puesto allí, pero no, uh-huh, no están allí para venderse. Pero pueden conectar conmigo quien quiera para a quien le guste un cuadro.
Bueno, además es una exposición muy singular. Yo, que como le doy muchas vueltas a las cosas, comienza un 6-7 de abril, entre medias está el aniversario de la República, de la Segunda, y termina un 2 de mayo. O sea, no hitos históricos, señor profesor Pablo Espina, en nuestra historia, más o menos reciente, ¿no? Sí, ¿no? Es que esas cosas son curiosas, y sobre todo cuando hay cuadros, cuando hay dibujos de Julio del Val que no sé, que... A mí me gustan estas exposiciones donde cuando sale uno de verlas, no sé si os pasará a vosotros, lee los cuadros un poco, ¿no? Los leo y ahora voy yo interpretando, más allá del desconocimiento o conocimiento que uno pueda tener, la calidad en el dibujo, esos matices, esos grafitis, eso, todas esas cosas que comentaba Manolo antes y que nos aclaraba Julio. Que yo creo que no sé, que es una parte también de la exposición, no sé si el pintor lo verá así también, y también querrá transmitir eso, ¿no? Que uno salga de allí habiendo leído el cuadro, no solamente viendo el cuadro.
Hombre, siempre en una exposición pretendes que la gente, aparte de ver el cuadro, lea el cuadro o sienta el cuadro, por descontado. Esa es la última aspiración que tiene alguien que pinta o hace cualquier obra artística, por descontado. Lo que pasa es que, bueno, mi motivo final, vamos, de la exposición es que la gente vea un poco lo que el trabajo que yo hago. Uh-huh. Eso es básicamente... Tiene, y la prueba tienes que tienes varias temáticas en los cuadros para que no sea monotemática todo lo que hay allí puesto. Mi fin es que la gente vea lo que hago y que les guste, por supuesto.
Creo que la exposición, el mérito que tiene es la variedad, ¿eh?
Sí. Uh-huh.
Porque si hubiese, yo qué sé, el trabajo de lápiz, por ejemplo, pues bueno. Pero sin embargo, al tener tanta variedad, tanto de temas como de técnicas, como de... Se hace el recorrido, se hace ameno y digamos que te como que vas a saltitos, o sea, de revés, porque hay veces que ves una exposición y yo qué sé, de retratos, y al final, al cuarto o al quinto, pues si no es un personaje que te llega, bueno, pues muy bien el retrato, tal, pero este, como tiene cambios y tiene eso, sí, es un... te llama, a mí me gustó por la variedad.
Julio, como hay confianza, te lo digo, la próxima vez los pie de cuadros cuenta con Manuel, porque eso de nacidos para mandar, yo creo que...
Sí, creo
que sí, cuadraba
debería,
mucho.
Debería contar con él. Creo que, de todas maneras, estoy seguro que Manuel sería muy sugerente en los títulos, pero hay un pintor poeta palentino que creo que tiene los mejores títulos del mundo. Nada es tan sugerente, tan ocurrente como los títulos de los cuadros de Fernando Zamora,
ajá,
pintor y poeta y médico, que por cierto ahora está pasando un mal trago físico, y de verdad a mí siempre es alguien que me impresionó con los títulos que ponía sus cuadros, y he intentado solo copiarle, pero sí, me has dado una buena idea de llamar a Manuel.
Yo creo que sí, que Manuel...
Lo en fin, de las autoridades eran los cerriles, los de la mirada cerril.
Lo que me da pena es no haberlo completado ayer, porque yo asistí ayer a la actuación de Juan Carlos Mestre.
Mestre, sí.
Y me quedé impactado. Y hacía un alegato de la palabra, una defensa de la palabra, una utilización de la palabra en todos los sentidos. Y sí que invitaba un poco a ser críticos también, y decía que a él le aburre asistir a lecturas de poesía, siendo un poeta como es, que es necesario sacar el jugo, que él, a la tercera o cuarta poesía que lee, ya se aburre, y es un poeta. Entonces, incidiendo un poco en lo que decías, Manuel, cuando ves una exposición que tiene contenido, que no es monótona en cuanto a títulos, colores y demás, cuando te seduce, pues ahí está la importancia, y ahí creo yo que radica el transmitir esos mensajes, no solo el pictórico, sino también el un poco de vida.
Oye, al pintor le voy a hacer una petición de que haga un cuadro. En vez de esos nazis que bajan libros, sí, para la quemar, pues por la cara de Ver, de Rajoy, de todos estos que se dedican a machacar y atacar la
cultura. Yo te tenía por amigo de Julio, ¿eh?
Lo hacen simbólicamente, pero con la cultura la mandan también a la vera, ¿eh?
Oye, Julio,
quizá a ver si le quedaría bien.
Hombre, que le queda.
Sí. Oye, Julio, me ha sugerido Pablo una pregunta cuando hablaba de poesía y pintura. A mí me pasa lo mismo con la poesía.
Y a mí.
¿Hay que tener también cierto estado anímico para ver un cuadro, igual que para leer y disfrutar un poema?
Sí, yo estoy... Sí,
más allá de seguro, lo que el pintor siente en un momento determinado a la hora de crear,
para,
¿no?,
leer una poesía y un libro y ver un cuadro y una escultura, y ya no te digo nada, para oír música, sí, un estado de ánimo concreto, plácido, relajado y abierto es mejor que otro espíritu, sí, estoy seguro.
Y si ya al lado tenemos una buena copa de vino del que cría a Manuel, pues mejor que mejor, ¿no?
O sea, tiene que ser espectacular.
Oye, pues ha sido un placer, Julio. Gracias. Mucha suerte, mucho éxito con la exposición. Volveremos a verla. Yo llevaré a algún amigo y a mi familia, porque de verdad merece la pena. Y no es por alabarte ni halagarte estando aquí entre nosotros. ¿Qué os parece? Y a ustedes, señores y señores oyentes, por cierto, no dejen de ir a visitar Biblioteca Pública, calle Eduardo Dato, hasta el día 2 de mayo, la exposición de dibujos de Julio del Val. Merece la pena. ¿Qué os parece? Y a ustedes, señores oyentes, un poquito de Jax y luego seguimos hablando de la actualidad palentina.
Ah, estupendo.
Continuamos con ustedes aquí en Radio Colores, ya saben, en el 107.7 de FM, la emisora de la Universidad Popular de Valencia, en nuestro espacio de miércoles a miércoles. Vamos a entrar ahora a analizar un poco lo que ha sido la actualidad palentina, cuyo punto destacable y destacado, a mi modo de ver, han sido las declaraciones del señor Polanco, nuestro alcalde, haciendo balance de lo que ha sido esta legislatura. Julio del Val, te invitamos, si te apetece, a que te quedes con nosotros, compartas esta media hora que nos queda de programa para hablar un poco de eso, de la actualidad de Palencia. Metemos también cosas del campo, no creas tú, de nuestros pueblos, que si no lo hacemos luego Manolo nos pasa batura, ¿verdad, Pablo? Aunque los tres somos del pueblo, creo que lo llevamos escrito en la frente los tres.
Cuatro.
Tú también eres de pueblo. Bueno, pues mira, mejor que mejor. Hoy hacemos pleno, póker. En fin, no sé si habréis visto o oído las declaraciones del señor alcalde, Pablo. ¿Qué te parece?
La verdad que estoy buscando un calificativo y me viene a la cabeza.
¿Te puedes aproximar un poquitito más el micro,
ninguno
por favor?
Positivo. En otras cosas me parecen un poco lamentables. Además, egocéntricas.
Triunfalistas, desmesuradas,
etcétera, etcétera, todo lo que digamos. Aparte de que ya la transcripción que hace la prensa local, pues yo creo que incide también un poco y le da resalte a todo esto que nos dice este señor. La verdad es que llevamos como 15 días, tenemos 5,9 millones de superávit. Tenemos, bueno, todo lo que hemos conseguido. Yo no he conocido esta ciudad que nos dibuja el señor alcalde hace 4 años, la verdad. Los que llevamos viviendo aquí tiempo, parece que era una ciudad del oeste. Y en cambio, tampoco es que haya visto yo grandes realizaciones. Al contrario, yo sería interesante haber contado las veces que la palabra herencia se ha puesto en boca de este señor. Porque para lo malo era la palabra herencia y para lo bueno nosotros hemos hecho.
Oye, si me lo permitís, os hago una breve lectura y os situáis.
Eso sí.
Y luego vais un poco juzgando o opinando, ¿no?
Porque algunos no les conocemos desde día antes.
Textualmente. El alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, ha hecho balance de sus 4 años de mandato asegurando que han logrado mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, apoyando a las personas y familias que más lo necesitan, haciendo una ciudad más accesible, en la que se crea empleo y se ha mejorado la situación del comercio, una ciudad más segura, con mejores instalaciones deportivas, nuevos centros culturales, con mejoras en el transporte y el tráfico, avances en el medio ambiente, con la creación de los huertos urbanos o las actuaciones en el Monte el Viejo. Ha asegurado que cuando llegaron al consistorio encontraron una situación de quiebra económica, con una pérdida de empleo escandalosa y tejido industrial, una ciudad dejada, olvidada, con proyectos que no se finalizaban o con otros en ningún sentido, y han hecho de ella un referente, con una de las fiscalidades más bajas de España. Alabando la labor de sus concejales en estos 4 años, lo que no impide que más de la mitad de ellos no vaya a formar parte de la lista con la que concurrirá a las próximas elecciones. He leído textualmente de la página en Facebook, una red social de la cadena SER de Palencia, las palabras del señor Polanco. Yo no sé, yo cuando lo leía en mi casa ayer anoche, pues me tuve que recostar así en el sillón y respirar profundamente, coger aire, como el que acaba de superar un trance, ¿no? No sé, tú que eres médico, no sé si es una reacción de eso, que te falta el aire en un momento determinado y luego cuando respiras te sientes un alivio y dices, madre mía, el querer, si no hubiese sido por este hombre, ¿eh?
Sí, yo sí quería decirlo, en palmo con lo anterior, que me sorprende mucho por mi inmovilismo y porque quizá vivo en otra ciudad, porque lo que ha contado posiblemente sea que viva permanentemente en Fuentes de Valdopero o en Astudillo con Manuel, porque yo no he visto todos esos cambios. Por Palencia ha pasado la crisis como por todos los sitios, quizá más dura. La crisis persiste más en Palencia que en muchos otros sitios, con lo cual ese paisaje idílico del alcalde no solo no es cierto, es que es falaz. Y su equipo no debe ser muy maravilloso cuando, eso sí lo he leído ayer, de los concejales que tiene va a dejar 3 o 4, los demás se los quita de encima. Entonces no entiendo, quizá el equipo no ha sido tan bueno para trabajar por Palencia, digo yo, vamos.
Además, el reflejo del hartazgo de la mayoría de la gente, de los políticos, son políticos como el señor alcalde de Palencia, por las declaraciones. Es decir, son gente que nos toma a todos por imbécil, porque hace unas declaraciones, unas valoraciones de sus gestiones, de lo que es la ciudad, que no se plasman. Es como cuando ahora se reúnen la ejecutiva del PP, porque hay que vender la economía, pero si la economía es la proximidad que tiene, si la proximidad que tenemos es que seguimos viendo que no hay avance, que seguís con contratos basura, que sigue ganando 600 euros. Y luego, además, por muchos elogios y por mucho bien que nos haya hecho el señor alcalde estos 4 años, se quedará en toda su puñetera vida histórica lo de la antigua cárcel, el transformar eso en el archivo histórico, lo del paso elevado que va a hacer, descontando todo con todos los de los vecinos, lo de la ciudad de los belenes, la ciudad de el baño de agua bendita que nos ha pegado durante 4 años despreciando al resto de la sociedad valentina. O sea, yo, a mí que empiecen a hablar que si yo heredé, que si económicamente no, y al desprecio absoluto que ha tenido siempre a la cultura y a la cultura participativa, solidaria, a los barrios. Eso es la realidad.
A Pablo le tiene especialmente quemado, entre sí, comillas, eso de lo de la antigua cárcel, ¿no?
Enlazando con lo de antes que hablábamos, Julio, de la foto esta, yo creo que es una corporación, un alcalde que ha buscado esas fotos constantemente. Esas fotos que decíais antes, porque mandamos, tenemos que salir en la foto, en la prensa. Pero cuando bajas al escalón de realizaciones concretas, es cuando te hierve la sangre. Y daría datos que he dado otra vez. Hace 5 años, con la anterior corporación, en el Consejo Escolar de mi centro, había una concejala del PP. No se perdió un Consejo Escolar. En los últimos 4 años, el concejal que teníamos asignado solo ha asistido una vez en 4 años. Que me hablen de cultura y de realizaciones me hierve la sangre. Sí. Y que por otro lado, quiera ahorrar con el tema de recortes que nos imbuyeron que teníamos que recortar, y que te pongan un candado en un termostato de una clase de un colegio, me sigue hirviendo la sangre, y seguiría.
Yo, hay cosas más allá de algunas que pueden ser real. Lo que me subleva y casi me indigna es que nos sigan tomando por tontos. ¿Cómo puede decir un alcalde que ha creado empleo en esta ciudad cuando hay un paro femenino brutal, cuando hay un éxodo juvenil exasperante, cuando hay una despoblación que galopa, pero vamos, al galope, no al trote? Entonces, no lo sé, es que esas cosas...
Pero ahora somos un modelo, Tomás. Yo no sé qué premios se dan a nivel nacional o internacional como mejores ciudades o mejores provincias, pero creo que seremos de los candidatos. Sí. Uno ha dejado entrever este señor.
Además, por lo que él dice.
Le ha pillado,
me estaba sorprendiendo.
Le ha pillado a pie cambiado lo de la fábrica de armas, que está al caer. Y le ha pillado a pie cambiado y ha tenido que de hacer de tripas corazón y decir que sí, que está por la fábrica, tarde mal y nunca, engañando al comité de trabajo. Valencia, por lo que sea, que...
Me explico yo lo de los colores ocre a los que hacía referencia el pintor hace un rato, sí.
Sí.
No sé.
Me inclino más por los cerriles.
Sí. No sé, pero en fin, esos colores no, de tabón, ¿no? Sí. Se llama tabón eso, ¿no? De tabón, sí. De surco, de eso de arado romano antiguo. Es que hay cosas que, no sé, no caben. No caben, pues como esta Semana Santa, una sala confesional. Lo he visto en el periódico, porque yo no crucé del salón para arriba durante estos días. Pero todos los estandartes de las cofradías colgando de las ventanas y la balconada del ayuntamiento. Esta exaltación, yo respeto muchísimo todas las creencias particulares de cada uno, y que la gente haga su recogimiento, crea en la Semana Santa y crea en lo que quiera. Lo respeto muy mucho, pero que las instituciones públicas sigan teniendo esta conducta, es que nos retrotraen. Yo me acordaba de los años 50, de cuando éramos niños, Manolo, y aquellas cosas. Yo creí que aquello todo estaba olvidado y enterrado. Para mí, que muy bien que cada uno, que la iglesia y los católicos y los creyentes festejen y honren y celebren todos sus actos, pero que un ayuntamiento de una ciudad, no sé, como este derroche teresiano que nos está invadiendo, cuando no sé si vendrá mucha gente aquí, si Santa Teresa más de una vuelta por aquí se vino con frecuencia, no sé, son cosas que me siguen chocando.
Yo es que no sé si Santa Teresa pasara por aquí. Me voy a callar mi opinión personal sobre Santa Teresa, pero también es una santa ocre castellana. Pero aparte de eso, es que somos los herederos y los hijos y la herencia de los políticos entrando bajo palio en las iglesias, en las catedrales. Eso, Tomás, no se cambia cada 2 días. El problema es que mientras la realidad social es que los jóvenes, los pocos jóvenes que quedan en Palencia y que no se han tenido que ir a trabajar a otros sitios, pasan de las profesiones, evidentemente, y está quedando como una imagen religiosa, folclórica, que otra cosa, vamos, sí. Pero no solo es aquí, ya no quiero ni remitirme a la Semana Santa.
Además, esta es una de las herencias, eso que yo no sé, lo han dicho todo el mundo, vamos, intelectuales, ¿no? Eso de ellos dicen que hay que pasar página de lo de la época de la dictadura. Y el otro día me parece que el Milledó, el filósofo, decía, antes de pasarla habrá que leerla. Claro. Y es que el problema es que estos no lo han leído. Y entonces han transmitido, si leyesen lo que dice Julio, el bajo palio, la implicación de la Iglesia con en la educación, la represión de toda la dictadura, la justificación,
no,
el aislamiento. Si
leyendo,
la gente, ¿no?, lo leyese, dijese, bueno, sigo creyendo, pero no creo en la Iglesia. Creo, claro, oye, esto hay que modernizarlo. La Iglesia necesita pedir perdón por todos sus años. Claro, como han dicho que hay que pasar sin leer.
La Conferencia, pues la Conferencia Episcopal Española ha trasladado al Boletín Oficial del Estado el currículum de la asignatura de religión, sí, ¿verdad, claro, querido profesor?
Impresionante.
Sí. O sea que seguimos igual que en los años 50. Sí. Yo creo que al menos en 40 años, digo, bueno, ya mi infancia quedará atrás, pero es que me la recuerden de esa manera, así, tan constantemente. Es duro.
Tiene dos cosas este Estado.
Ajá.
Y además tengo que recordar que el gobierno anterior a este no fue del mismo signo y tampoco hizo nada por convertir...
Envió a María Teresa Fernández de la Vega, la sazón vicepresidenta, con mantilla y peineta al Vaticano.
De verdad, ¿sí?, confesional. Pero hace no mucho tiempo estuve en una tertulia en la que hablamos de lo de las clases de religión que pretenden revivir. Y aparte de que debamos ser aconfesionales, y yo no quiero dar mi dinero, mi porcentaje de dinero que doy al Estado, no quiero que lo empleen en la Iglesia, es que aparte de eso tienen escaso respeto al resto de las religiones minoritarias que hay en este país. No respeta a las minorías la Iglesia Católica, uh-huh, en este país. Y el Estado, claramente católico, tampoco respeta a las minorías. Quiero decir que es que desde un hospital a un colegio, o alguien que sea musulmán, y ahora cada vez hay más en este país, o budista, o protestante, me da lo mismo, no tiene acceso a poder facilitar el Estado nada para sus religiones. O sea, ya no son los sácratas lo pasemos mal, que ni las religiones minoritarias tampoco.
Pues aún procesiona una carroza que lleva esculpido Francisco Franco, caudillo de España, aquí en Palencia, en el año 2015, siglo XXI. En fin, estas cosas que pasan y que siguen sucediendo en esta ciudad tan atávica y tan costumbrista, tan aferrada a las tradiciones, que yo respeto, aunque no comparta, pero estoy con la apreciación de Julio, que bueno, en un Estado aconfesional, con una constitución democrática, teóricamente, donde todo el mundo debe tener esas cosas, siga predominando una religión por encima de todo.
Sí.
Y, en fin, no sé. Leía al que estuvo de obispo aquí en Palencia, que era Stan Bilbao, me parece decir ayer en no sé qué medio de comunicación, que había que escuchar la voz de la Iglesia a la hora de poner la papeleta en la urna.
Claro.
En fin.
Yo la oigo. La oigo tanto, la oigo absolutamente cuando pongo la cruz. Te la puedo asegurar.
Y es que con la Iglesia... No con la declaración de Hacienda. Cuando pongas la papeleta en la urna, ¿eh?
Ah, ¿y la urna?
A la hora de votar, sí, sí.
También
sí,
tengo
sí
en cuenta la Iglesia Católica,
sí,
cuando
sí,
pongo
también,
la urna.
También.
Te lo puedo asegurar que también.
En fin, no sé. Cambiemos.
Con la Iglesia hemos topado, Tomás.
Con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho.
Con los talibanes. Estos sueñan con Afganistán. Les encantaría. Porque es verdad, la mayoría de la Iglesia Católica, las declaraciones, las aberraciones que dice, yo qué sé, el obispo de Granada o el arzobispo de Granada, el de Alcalá de Henares, cualquier, en vez de ser un arzobispo, le hubiese dicho un político y automáticamente le hubiesen pedido la dimisión fuera del Parlamento. Pues, esto lo dicen y se quedan más oreados que oreados.
No, oye, ¿qué os parece, cambiando de tercio, qué os parecen los comerciantes de la calle Alonso Frena de Madrid, que con el retraso de las obras van a emprender acciones legales contra el ayuntamiento en reclamación de daños y perjuicios porque esas obras llevan paralizadas y no se mueve un ladrillo, nada de eso? Correrán ahora que llegan las elecciones, ¿no?
Paradas, ¿no?
Sí, sí.
Si es que
sí, sí,
pasas por la tarde y yo pensaba, ¿y solo trabajarán por la mañana?
Sí, sí.
¿Están parados y motivo?
Pues no lo sé. Pues, yo, ahora, pues, lo que sí he visto, pues, esta mañana, los huertos que están haciendo enfrente del hospital,
ya,
oye,
sí,
a pleno rendimiento allí, sí, trabajando, ¿sabes? Sí. Habrá que inaugurarlos en breve, claro.
Esa empresa de esa calle, burgalesa por más datos, no es una crítica a eso, de repente se les estropea una máquina y paran la obra. No hay ningún, no hay ningún problema.
No se les estropeó una máquina, Julio, se les estropeó la máquina.
La máquina, pues ese es el problema. Entonces los comerciantes de esa zona, que algunos conozco, están absolutamente enfadados, como es lógico, porque es que les están haciendo perder dinero.
Claro,
vamos. Eso es vergonzoso. Yo que cualquier administración del Estado no ponga, aparte del presupuesto, no ponga fecha de terminación de obra y multas severas, no lo entiendo, no lo entiendo.
Oye, Pablo, hay otra noticia que le va a gustar mucho a Manuel. Ha dimitido el secretario provincial de Podemos en Palencia. Y fuerza que ya no se va a presentar a las elecciones municipales. ¿Qué te parece?
¿Qué me parece?
Manuel lo veía venir.
Lo veía venir, ¿no? ¿Era previsible?
Yo era previsible. Se habían metido en
un charco profundo.
Un charco, ¿no? Se habían metido en un charco con el tema de participar en las municipales que deseaban participar. Y por otra parte, digamos que el organismo central del movimiento asambleario decía que aquí no se participaba con el nombre de Podemos. Uh-huh. Estuvieron metidos en las candidaturas de Ganemos y también llegó una orden de arriba diciendo que la pregunta se tenía que hacer de otra manera. Se hicieron dos preguntas, se perdió por tres
votos. No puede llegar una orden de arriba.
Vieron que se habían quedado.
Manuel, perdona, no puede llegar una orden de arriba en un partido que se mueve asambleariamente.
Bueno,
todo es colegiado, no hay estructura piramidal, ¿no?
Un partido online. Tomás, es que hay cierto control por parte
de la ejecutiva. Lo digo sin voz baja, por si acaso.
Pero los que hemos... Bueno, que va a hacer confesar un pecadillo. Es que cuando la universidad éramos capaces de movilizar y de llevar a la asamblea hacia donde queríamos, no nos sorprende nada que los movimientos asamblearios tengan también una cabeza visible que sepa dónde va.
Eso es algo así como a quién.
Porque si no sería un desmadre también.
Eso, Manolo, eso es algo así como a quién quieres que os suelte.
No sé. De todas maneras, sí, claro, evidentemente un movimiento asambleario que dicho así suena muy anarquista.
Muy bien. Muy
por descontado que requiere un líder que lleve y claro. Las asambleas en la universidad, por descontado que se hacían con un fin último. Y se llevaba la asamblea un poco hacia ese tema. El problema es que estos que se les llena la boca de asambleísmo y de participación popular, al final, una cabeza rectora muy escasa, de manera, lo siento, estalinista, lleva las decisiones hasta las últimas consecuencias por un reducido grupo de personas, con lo cual quiere decir que no es,
es que les ha,
esa imagen,
hombre,
que queremos dar.
Yo en cuanto a lo de Podemos, han tenido un mérito. Primero, tienen el mérito de que un cierto sector apático de la sociedad, y que era además una parte importante de entre 25 y 40 años, gente que estaba desencantada, que oía la palabra política y salía corriendo y tal, han visto que la política es cosa buena y cosa necesaria para la persona participar en ello. Lo que pasa que de la mayoría o de los pocos que yo conozco que de repente se les ha parecido como San Pablo, ya que estamos de iglesia, se le han caído del caballo y han aparecido que la política es algo bueno y provechoso, pues de repente, como San Pablo, empiezan a imponer normas y a dar lecciones, ¿no? Uh-huh. Sin tener detrás un trabajo, sin tener detrás unas experiencias de militancia, sin claro, tener trabajo de participación.
Les ha sobrevenido el éxito y hay quien no se recupera de un éxito.
Claro, de respeto, de cosas de esas. Entonces, ellos, por un lado, es muy bonito, como dice Julio, las asambleas y todo eso, pero cuando se llega a los acuerdos en las asambleas, tiene que haber detrás una organización que lleve adelante esos acuerdos. Claro. Si no la hay, es imposible.
Y luego, Manuel, que se ha puesto en marcha la gran maquinaria del sistema. Claro. En el sentido de que los medios de comunicación se han volcado en ponerse en contra de este tipo de organizaciones cuando han visto que les podían hacer algo de...
¿Te refieres a los medios de incomunicación?
Sí, efectivamente. Bueno, a los que todos conocemos, y de los dos grandes partidos, no solo de uno, sino que les han demonizado y han ido a por ellos de una manera, bueno, hasta descubrir que el profesor este universitario de Granada, quiero decir que había ahí cosas que el mismo sistema también se ha volcado en contra.
No, pero eso, a eso te expones cuando te presentas a un sitio, claro, sin mácula,
pero
te expones a eso, claro.
No estaban preparados para recibir ese golpe.
Amigo.
No estaban preparados para el éxito. que claro, es más difícil que prepararse para
el fracaso. Sí, sí.
El éxito te produce borrachera. Uh-huh, el éxito sí. Produce borrachera y te hace perder el sentido de por dónde tienes que ir.
De la realidad.
Y estos se creyeron en que, aunque ahora ya yo dije que el año se les va a hacer muy largo. Se creyeron que con una buena política de marketing, con unos buenos datos sociológicos, con un buen escenario de mítines,
con decir lo que la gente quería oír, ¿no?
El desencanto tan grande de la sociedad de los dos que mandan, de los dos que han estado mandando, pues ya lo tenemos hecho.
En fin, veremos a ver en qué queda esto de Podemos. En Podemos Palencia vemos lo que va a quedar. Oye, si nos damos una vuelta por el campo, ¿qué os parece? Vale. Astudillo, Baltanás, Fuentes de Valdepero, Saldaña no he ido todavía, no sé cómo están los campos. ¿Qué tal? ¿Cómo, Manuel? ¿Pedamos por Manuel? ¿Tú has estado en Baltanás? Seguro que sí, ¿no?
He estado en Antigüedad.
En Antigüedad, bueno, al fin y al cabo. ¿Y qué? Pues, tiene que llover.
Está el campo muy muy seco. Además ha estado cortando leña y eso, vamos, que disfrutaba.
Ha estado con los agricultores. Ha estado con un agricultor en
y está el campo muy seco, ¿no?
Sí.
Mala cosecha este año, mala cosecha.
No, la verdad que está.
Sí, ese tono de voz, ese gesto de circunspecto que has puesto.
Con esos verdes que estamos tampoco acostumbrados a verlo, está.
Mira, yo te. Mi maestro, el que me enseñó todo lo que sé de la agricultura, decía que el campo era el antítesis de la mujer. Tú para ver cómo está el campo realmente, tienes que ir a la salida del sol. A la salida del sol. Y a una mujer nunca se te ocurre ir a verla nada más que se levante de la cama. Entonces yo he madrugado y hecho. El campo, en Astudillo y en toda esta zona, de momento está más sufriendo los contrastes de temperatura que la falta de humedad. Las malas hierbas están empezando a cabrearse y se están empezando a espigar, con lo cual quiere decir que están intuyendo que de agua poca, porque están tratándose de salvar y están, entonces encuentras ya malas hierbas, pero por otro lado las aromáticas en las laderas no acaban de romper, o sea que hay ahí una lucha entre hierba.
Me vais a perdonar, Julio. Oye, Manolo,
saber cómo va a funcionar.
Y ahora viene la pregunta.
Y yo, cuanto más tarde en llover, peor se va a poner. Lo que pasa que al campo, igual que la mirada de un pintor, al campo se puede ir con muchas miradas. Yo voy ahora con la mirada de un amante. No voy con la mirada de un profesional.
De un amante del campo.
Un amante del campo.
Matiza,
un amante de la naturaleza.
Es importante, claro.
Es importante, claro. Sí, Julio, por Fuentes, ¿qué?
Porque si no sería un amante del amanecer. Y a mí me gustan los amantes del atardecer.
Sí, claro, sí, y del anochecer.
No, pero el maestro de Manuel.
De todas maneras, los amaneceres todavía en Castilla y en los valles del Cerrato son dignos de ver, ¿eh?
Oye, podemos invitar a Julio el día de la excursión, que se venga con nosotros a pasar por el campo, ¿eh?
El silencio, que es maravilloso, que es sepulcral, de eso que ya no se pilla.
Oye, y lo
del
de
inicio del canto de los pájaros.
Eso, tío, distingues al verdelón, al pardillo, al jilguero.
La naturaleza tiene mucho. Si vas con ojos de ese tipo, si vas con los ojos de profesional, que empiezan a mirar, ay, que no me va a llegar para pagar la letra.
De agricultor, ay, con ojos de agricultor.
He disfrutado, Manuel, del concierto mañanero de un carpintero en una chopera.
Claro.
Ajá. Bueno,
sí, impresionante. Y de los jilgueros.
Estaba amaneciendo, 7:30 de la mañana.
Lo que pasa es que, por desgracia, los que tienen ojos de profesionales y
los agricultores,
ojos de especuladores, pues están cada vez cargándose más la
Julio, es que no es agricultor, es campesino, ¿entiendes?
Campesino.
Que es distinto.
Raza que desapareció.
Es muy bonito ser más campesino que agricultor.
Oye, los amanaceres en Fuentes, ¿cómo son, Julio?
Pues no he visto ninguna película sobre ellos. Intentaré que alguien me lo filme o... Vivo enfrente del panadero. Voy a ver si me lo consigo.
El olor a guasa si te llega, ¿no?
A las 10 de la mañana me lleva al pan. Le voy a pedir que por favor me cuente cómo es el amanecer. Sí. Porque la verdad es que...
El olor a guasa te llega, ¿no?
Sí, eso es lo único.
Eso te llega.
Yo soy noctámbulo y noctivago. No, la mañana no la frecuento mucho, la verdad. Y me gusta lo de los
pajaritos. Hay una película por ahí que se llama algo así como Al calor de la Toscana o algo así, con unos paisajes y unos amaneceres. Qué impresionantes,
bonito, claro.
O sea, te las puedes poner. ejemplo del campo. ¿Y en antigüedad, aparte de ir al carpintero en la chopera? ¿O en la chopa?
Bueno, pues la gastronomía y la enología han ocupado un lugar importante.
Sí, el hechazo bien.
¿Pero vino de la antigüedad, no?
No, hombre, ahí
va a tener. Oye, tenéis que ir a Tabanera o a Villana por ello. Tenéis que ir a Tabanera o a Villana por ello.
Por vino.
Pero sí,
Tabanera y en Villana hay buen vino.
Sí. Algún lechazo del pastor sí que ha caído.
Hay buen vino.
Y seguimos, Manuel. Cada día me voy con noticias más preocupantes sobre el tema de la liberalización del sector lácteo, o sea, de la producción a destajo. No sé, ¿se va a poner la leche para el productor
El problema en el campo, en todo el tema agrícola y ganadero, son los bandazos que se dan. O sea,
y lo de la remolacha viene
que
ya
nadie,
también.
Claro, que nadie asume responsabilidades de bandazo. Hubo gente que gastó todos sus ahorros en comprar cuota lechera para intentar tener una producción, aumentar las explotaciones, tener un seguro de vida, de producción y de todo. Y de repente lo liberalizan por unos intereses de unas multinacionales.
Está claro.
Y les han hundido, les endudan. Y ahora siempre vienen con el tema, igual que aquí, con la fábrica de ar. La productividad, el mercado se autorregulará. Es una salvajada esto. Es una salvajada.
Sí.
Volvemos, ¿qué está pasando? ¿Y qué pasa también con lo del tratado de que quieren hacer de Europa, Norteamérica? Están intentando por todos los medios. Para aumentar la producción hay que ir a la química y a los fármacos y a las hormonas y a la mierda, por decirlo de alguna manera.
Calidad, sí.
Y eso es lo que hacen los norteamericanos, y eso están intentando por todos los medios meter
Bueno, pero la cosecha se salvará si llueve.
Sí. Y además es que están tratando por todos los medios. Ahora, hace 4 días, aunque es un sector que yo, bueno, conozco, pues la Organización Mundial de la Salud ha hablado de un producto, el glifosato, por ejemplo, es cancerígeno. Y es el producto que más miles y millones de litros se tiran en el mundo.
Tenemos que concluir, compañeros. Oye, le invitamos a Julio el día de la excursión. Es a una hora prudente, no va a haber entonces, que hacer excesos de madrugada.
Yo creo que no madrugue, que nos espera la noche ya con el plato puesto.
Iremos en coche hasta el Manjuelo, luego ya veremos a verlo.
Dios proveerá,
evidentemente. Julio del Val, un placer tenerte aquí primero para hablar de tu exposición. Sí. No dejen de perderse la exposición de Julio del Val, señoras y señores oyentes, en la biblioteca, en la calle Eduardo Dato, hasta el día 2 de mayo. Merece la pena, de verdad, merece la pena disfrutar de esos dibujos, leer la pintura de Julio del Val. Pablo, oye, no hemos hablado del Celta-Barça, lo dejamos para otra ocasión. Bueno, hemos querido respetar un poco tus sentimientos.
No, nada, que le preparasteis un novenario.
Sí, ¿no? Un novenario nazarí. En fin, Manuel, muchas gracias. Que ese gesto de campesino que siga ahí fortalecido, y que a ver si planificamos pronto esa excursión, que hay que ir al campo a escuchar cantar al carpintero en la chopa de antigüedad. Y lo del vino de Baltanás, Pablo, que es que no hay manera, ¿eh? Mira que, perdón, de Astudillo, que nos insinuamos y no hay forma.
No, todavía no ha dado la cara, pero dará la cara.
En fin, compañeros, Julio. Reitero, un placer. Y a ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejo, no se olviden, 107.7 de FM. Escucharán otra radio diferente, distinta, una emisora sociocomunitaria de la Universidad Popular de Palencia. Buenas tardes, feliz primavera.